Tech Trends, un podcast de Caniete e Ijalti donde hablamos de tecnología.
Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tech Trends. Y el día de hoy como host estamos...
Hola, soy Carla Rangel.
Y Kasia Aracho. Hoy tenemos un invitado, bueno, ¿qué les puedo decir? Buenísimo, la verdad es que ya teníamos tiempo queriendo planear algo con él, pero pues se da sus dotes de grandeza y no nos había aceptado el espacio, pero por fin lo traemos con ustedes. Tenemos aquí a Isaac Carrada, mejor conocido como el buen Easy. Y pues nada, Isaac, nos da muchísimo gusto. Gracias por fin, después de 3 años, aceptarnos esta invitación de estar con nosotros el día de hoy.
No, es un gusto que al fin se haya podido armar. Ya saben, cuando quieran, siempre disponible. Para ustedes y cualquiera de las personas que nos está escuchando, con mucho gusto. Más allá de los títulos nobiliarios, autoproclamo un entusiasta de la convivencia. Entonces, con mucho gusto, cuando quieran.
Pero es que yo no soy Diego Rosarín, pero gracias por aceptarme también a mí el podcast.
Yo feliz de cotorrear con quien sea. El tiempo.
Muchas gracias, Titi. Bienvenido. Oigan, y el día de hoy vamos a platicar un tema que ahorita creo que está en auge, es algo muy, muy top. He escuchado muchas personas que estudiaron en mil cantidades, no sé, de carreras y se están cambiando a la cuestión de desarrollo de software. Creo que ahorita está muy, muy vivo esto y queremos platicar precisamente con Easy sobre esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Deberíamos o no cambiarnos todos a esa carrera? Porque también está el boom de que los salarios, que esto, el otro. No sé, vamos a explorarlo en este podcast. Y para empezar con esto, Easy, quisiéramos preguntarte, a lo mejor mucha gente nos escucha y nos dice, sí, sí, la neta, yo he escuchado que la gente se está cambiando esto de desarrollo de software. Pero sinceramente no sé ni qué es eso. O sea, ¿con qué se come? ¿Se hacen videojuegos? Por ahí decían. ¿De qué trata esta carrera? ¿Tú nos puedes contar un poquito?
Bueno, primero autoproclamo una gran ignorancia de muchísimos temas, pero trataré de con el poquito conocimiento que tengo, dar un poquito de luz.
A ver, y si tienes 3 récord Guinness, no es cualquier cosa.
Estoy más orgulloso de otras cosas que ahorita platicaremos. Pero... justo es un panorama muy interesante, ¿no? Porque por un lado tenemos este panorama incierto, sabemos que hay muchos despidos, todo el drama que hay últimamente, todos estos rumores de la recesión, Estados Unidos que están alarmados porque, a diferencia de la TAM, no están acostumbrados a ese tipo de grados de inflación, ¿no? Muchos países en la TAM lo llaman martes, que sigue sin ser más sencillo, pero ya es una experiencia algo conocida, ¿no? Y por el otro lado, tenemos a muchísimas empresas que necesitan muchísimo talento. Entonces, la realidad es que hay una brecha gigantesca entre la cantidad de empleos que existen, tanto globalmente como en Latinoamérica, como en cada país, y la cantidad de personas que pueden estar en ese empleo, tanto por capacidades, como por interés, como por lo que sea, ¿no? Y justamente este fenómeno tiene una convergencia en el hecho de que justo antes de que se diera toda esta bolita de despidos, era dificilísimo, sigue siendo muy complicado, pero aún más difícil para las empresas latinoamericanas mantenerse competitivas, porque, o sea, si necesitas un desarrollador senior o cualquier tipo de humano con mucha experiencia, no vas a poder pagar lo mismo que pagan en Silicon Valley. Entonces, recuerdo mucho un reportaje que vi, no me acuerdo en qué... Era una de estas revistas, ¿no? Creo que era Forbes, no me acuerdo bien. Pero era justamente una mujer que era CEO de una startup. Se tardó 6 meses en conseguir a su desarrollador senior. 6 meses en poder conseguirlo. Y en un mes se lo robaron a Silicon Valley, ¿no?
¡Oh,
entonces es complicadísimo por todo esto, ¿no? Uno, no hay suficientes personas para tantas vacantes que existen. Dos, vivimos en un mundo globalizado y es dificilísimo cada vez para estas empresas el poder mantenerse con esos salarios competitivos porque pues francamente ya están desmesurados en muchas ocasiones, ¿no?
Claro, y eso es lo que muchas veces atrae a la gente y he visto, ¿no? De que claro. Oye, mi carrera no me está dando esto, me cambio precisamente a desarrollador por uno de esos motivos, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, regresando un poquito a la pregunta original, yo cambiaré un poquito el paraguas de solo desarrollo de software o desarrollo web a literalmente cualquier tipo de arista de tecnología, ¿no? Y justamente cuando es una reprofesionalización, se vuelve un como Pokémon legendario muy interesante, porque no solamente tienes el... O sea, puedes adquirir las habilidades técnicas, pero que ya tengas conocimiento de una cierta industria, te hace poder moverte en un nicho muchísimo más especializado y muy interesante, ¿no? Ya sea de una industria en específico o cualquier especialización, ¿no? Porque, y es muy curioso, porque puedes irte por N lados, ¿no? Y puedes ser un generalista o especializarte en la cosita de la cosita de la cosita de la cosita. Y francamente, sí hay demasiado, demasiado trabajo. Pero entonces, la conclusión es esa, ¿no? El paraguas es enorme porque no únicamente es desarrollar y no solo es programar. Hay muchísimas vertientes en el talento técnico y el tipo de roles que puedes tener en la industria. Y a pesar de cómo se ve el panorama, siguen habiendo demasiadísimas vacantes, sobre todo en nuestra región, ¿no? Y a lo que iba con eso es también las empresas, y algo que hemos estado tratando de impulsar, y bueno, yo a título personal también, es, bueno, tu empresa, sé que estás buscando a alguien con 3 años de experiencia, que chequeas tu experiencia, ¿por qué no? O sea, bajas un poquito la barra, ¿no? En lugar de 3 años de experiencia, 2, o quizá 1, o hasta un entry level, y nosotros, con varias iniciativas, pues tratamos de también empujarlos, ¿no? Con exacto. Ajá, digo, tanto Microsoft como hay muchísimos bootcamps y muchas alternativas de educación con las que podemos hablar ahorita. Pero el punto es como, se reprofesionalizan y, o sea, avanzan un poquito en el conocimiento. Ajá. Entonces, digamos, las personas tienen un poquito más de conocimiento, las empresas bajan un poquito más sus requerimientos. Siempre hay una curva de aprendizaje, pero como que ahí puede estar justamente el cómo reducir la brecha, ¿no? Encontrar formas de capacitación masiva con alternativas de pago o gratuitas, o digo, siempre lo más caro es el tiempo, ¿no? Pero alternativas para poder llegar a tanta gente. Justo ahorita, fuera del aire, comentábamos, ¿no? Hay 3 millones de desarrolladores bueno, 3 millones de personas técnicas en LATAM, ¿no?
Y preguntábamos eso, digo, rápidamente. Decíamos, ¿cómo estamos en Latinoamérica en cuestión de desarrolladores? O sea, sí es cierto que necesitamos más, nos podemos seguir metiendo a cursos, y por eso nos comentabas esto, ¿no? O sea, ¿cuántos hay ahorita en América?
En todo Latinoamérica.
Latinoamérica.
3 millones, ajá.
¿Y es bueno? ¿Es malo?
Es no es suficiente.
O sea, métanse.
Tengo los datos de empleabilidad más recientes. Pero estábamos hablando de que antes estábamos más o menos a menos de un par de... O sea, había como un 60-70% de... O menos. O sea, en las estimaciones más optimistas, arriba de la mitad de oferta de talento para una demanda de un 100%, ¿no? O sea, no es sostenible. Y sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Porque el talento más capacitado no está trabajando para empresas locales.
Aquí.
¿No? Ajá. ¿Qué digo? Esa es una problemática muy, muy, muy compleja, interesante, y sería maravilloso tener
un episodio solo eso.
Ajá, y una gran plática con actores de ese ecosistema, ¿no? O sea, con alguien del sector empresarial, del sector gobierno, no sé.
¿Cómo impulsar todo esto acá en Latinoamérica?
Exactamente, será muy interesante tener incentivos para... desafortunadamente, así lo vamos a decir, pero incentivos para no irte, ¿no?
Claro.
En la
creo
forma
que también hay, eso pasa, digo, ahorita se ve mucho más en esto de desarrollo, pero creo que pasa en cualquier carrera, ¿no? O sea, si tú tienes más de cierto nivel y te pueden pagar mejor en otro lado, ¿qué hace la gente? Se va, ¿no?
Sí.
Y además ha pasado siempre, como la persona que inventó la tele a color.
Uh-huh.
O sea, vemos como, hablando de México, porque conocemos México, tal vez pudiéramos necesitar más impulso. Y en esto que comentas, sí, me queda claro que conforme vamos evolucionando, y me acuerdo antes que mis abuelas o mis tías decían de que, ah, mira, métete a estudiar medicina porque pues ahí vas a ser millonario. Y hubo un momento en el que el boom fue ser médico, ser abogado, ser ingeniero. Después ya el boom estuvo en ingeniería. Y ahorita hablábamos de este boom de desarrolladores y me queda un poco de como duda de por qué está dándose también todo esto de los despidos y demás. Sin embargo, también comparando ahorita estos números que nos compartes, de que solamente, bueno, que hay pocas personas en la TAM, para mí se me hacen pocas porque seguro debemos ser miles de personas más. ¿Recomendarías realmente a los chavos estudiar esto? ¿Qué path pudieras decir? Sabes que ahorita necesitamos muchísimas personas que sepan hacer esta cosa en específico, porque también hace ratito hablabas, es un paraguas, o sea, así como puede ser una persona que desarrolle ahorita desde acá videojuegos, puede ser una persona que desarrolle una aplicación para la NASA, puede ser un o sea, algo muy diferente, ¿no? Desde lo más trivial hasta cosas de seguridad muy importantes que seguro requieren pues un nivel diferente en muchos aspectos, hablando de habilidades. Entonces, para que nos quede claro también como estas necesidades que ves desde el sector empresarial, ¿qué recomendarías?
Sí, tengo una postura un poco, no la llamaría controversial, pero no común al respecto.
Dale, dale.
Empezando con el hecho de que para mí nunca ha estado peleada la academia con la industria, ¿no? Y también soy muy fan de las alternativas de educación, ¿no? Entonces, o sea, por lo que iba a empezar es, definitivamente, sí veo viable que una persona siga una carrera académica, ¿no? Hasta un doctorado, postdoctorado, lo que sea, y de cualquier forma se esté desarrollando en la industria. Si es posible y está dentro de todo el interés, es totalmente maravilloso. Lo digo porque yo me tuve que enfrentar a esa decisión y simplemente dije como, voy a hacer las dos y ha funcionado bien. No, o sea, obviamente no avanzas rápido, ¿no? No puedes dedicarle full time a la academia, pero es posible, ¿no? Entonces, o sea, eso lo estoy diciendo como para, porque puede ser una carrera formal, puede ser una maestría formal o hay otras alternativas de educación, ¿no? Y más allá de, o sea, ahorita podemos hablar de tecnologías hot, ahorita que probablemente en 2 años van a cambiar, pero me gustaría hablar de 2 cosas en específico. Una, ¿por qué están creciendo tanto las vacantes? Justamente por lo que hablamos del panorama global y de la competitividad, ¿no? Entonces, cada vez más empresas necesitan digitalizarse, desde utilizar Object Character Recognition a únicamente tener una pequeña variante de este algo en la nube o que estén haciendo sus backups en la nube, no sé. O sea, lo que estoy tratando de decir es, ¿por qué se crean tantas vacantes? Es porque cada empresa, y bueno, en México en concreto tenemos todavía una gran oportunidad en muchas de nuestras pymes, están empezando su periodo de digitalización. Entonces, en el momento en el que ya no estás manteniendo toda tu operación on-premises, sino que está en la nube y estás utilizando otro tipo de tecnologías altamente escalables, inteligencia artificial, lo que sea, necesitas más gente que pueda estar operando todo eso, ¿no? Entonces, de ahí vienen todos esos roles. Pero así como está ese crecimiento, o sea, mientras más crecen las empresas, más aplicativos hay, más gente se necesita para crearlos y mantenerlos. Y claro, lo mismo con base de datos. Pero igual hemos visto un crecimiento gigantesco en ataques, en todo lo que es
¿ataques cibernéticos?
Sí, no lo quiero clasificar como tal porque no sé si es la topología correcta, pero sí, llamémoslo ataques cibernéticos. O sea, y códigos maliciosos y lo que sea, ¿no? Literal, dos veces y hasta 4 veces en algunas partes del mundo en un año. O sea, es un crecimiento también desmesurado y la realidad es que desafortunadamente, justamente en pymes, uno de esos ataques puede significar que tu empresa desaparece. Porque pierdes el acceso a todas tus habilidades de mantenerte en operación y cuando es un ransomware, por ejemplo, el costo para seguir operando, para que te dejen seguir operando es más caro de lo que te da la operación, entonces quiebras, ¿no? Entonces, a lo que estoy tratando de ir es que hay muchísimas razones por las cuales están creciendo muchos intereses en roles, ¿no? Entonces, lo que sugeriría más bien es para cualquier humano que quiera introducirse a esto, es contemplar varias de las especializaciones que existen, ¿no? Porque programación hay, puedes programar para un desktop, puedes programar para móvil, puedes programar web, puedes programar, desarrollo web, puedes programar cloud native, ¿no? O sea, hay N formas de cómo saber programar, pero al final cada, o sea, la lógica de cómo programas es exactamente la misma en lo que sea, ¿no? Y el tipo de estructuras de código y de algoritmos son replicables. O sea, con que tengas las bases, en realidad te puedes mover más o menos por cualquier lado, hablando específicamente de programación, ¿no? Hay N especializaciones. Entonces, ahora voy a mi postura no controversial, un poquito no tan creída, por algunos. Yo creo que yo siempre le tiro a ser generalista, y no solamente en el en TI, sino en todo, ¿no? O sea, no solamente tener un pensamiento complejo, un entendimiento holístico de múltiples tecnologías que te sean interesantes, sino también otras ramas del conocimiento, ¿no? Economía conductual, puede ser cualquier cosa que les apasione, ¿no? Hay una convergencia fuerte entre cualquier tipo de disciplina y lo que se puede hacer con tecnología. Entonces, no sé, si a alguien ahí le interesa la pintura, podría quizá investigar cómo utilizar modelos de machine learning para crear arte, ¿no? Lo que hemos visto.
Ahí, tú, por ejemplo, estabas estudiando, recuerdo, algo de psicología, ¿no? ¿Sigues todavía eso?
Sí.
Filosofía. ¿Has implementado algo así, nada más como dato curioso?
Sí, filosofía, sobre todo me interesa mucho la rama ética de filosofía, y por eso también estoy haciendo la máster en ciberseguridad. Entonces hay una convergencia, en este caso, entre lo veo todo lo que es machine learning, inteligencia artificial, ética y ciberseguridad y N cantidad de vertientes que ya hay, ¿no? Pero ese es un gran ejemplo, ¿no? Y ya hay muchas convergencias ahí, o sea, modelos de inteligencia artificial ética, cómo hacer escalable el ciudadano de pie tenga más mecanismos para poderse proteger de ataques cibernéticos con un grado de especialización bajo, ¿no? No sé, hay N vertientes que pueden salir. Estamos hablando de tres disciplinas en una convergencia muy específica, ¿no? Por ejemplo, antes había empezado a estudiar audio y un poco de música. No soy nada buen músico, pero me gusta mucho. Y también ahí hay una gigantesca convergencia con un amigo con el que estudié. Él se dedica a hacer programación de audio para videojuegos. De nuevo, una especialización muy, muy, muy de nicho, y le va muy bien, y vive en Colombia y es de las personas que trabaja para una empresa extranjera, ¿no? Pero ahí hay otro ejemplo, ¿no? Él siempre fue músico, grababa, editaba, también se dedicó un poco a cine, y ahorita se dedica a programar audio. Entonces, estamos hablando de una convergencia entre tecnología y una disciplina que quizá no se podría asociar tanto como lo es audio y música. Y así lo hay en la industria financiera, en energía, no sé, en prácticamente cualquier industria que se les ocurra, puede estar eso. Entonces, diría tener fundamentos sólidos y que los fundamentos pueden ser tanto una licenciatura o 30 cursos en una plataforma de e-learning, o si puedes encontrarte a alguien que te ayude mejor aún. También si puedes adquirir esos, hay muchas empresas que tienen este tipo de rotaciones en un año, ¿no? Que a mí siempre se me hizo muy cool. Yo nunca lo viví, pero dije como, ojalá lo hubiera tenido. Que entras y tienes como 2 meses en cada área, ¿no? O 1 mes en cada área, maravilloso. Así puedes estar más seguro o segura de qué eres la que te interesa. Pero bueno, lo que estoy yendo es, uno, técnicamente estar familiarizado con fundamentos, ¿no? Y tenerlos bien sólidos, porque fundamentos técnicos sólidos te van a servir toda tu vida para lo que sea. Así te dediques a ser people manager toda tu vida, van a servir mucho. Y yo sí recomendaría combinar la especialización. O sea, yo siempre lo he visto como una T, ¿no? Saber un poquito de todo y mucho de algo. Entonces, ¿cómo decides el mucho de algo? Es más sencillo que tengas un por qué que te ayuda a soportar cualquier cómo, si es algo que te apasiona mucho, ¿no? Y esta fue mi respuesta larguísima para decir, saber un poquito de todo, especializarte en algo que te apasiona.
Oye, no, y está bien, pero porque... perdón, súper rápido, ahorita como comercial, y si nos está comentando que toma tiempo, pero la verdad estás muy chavo, o sea, con todo y el tiempo que te ha tomado especializarte y conocerte muchísimas cosas, lo has hecho muy rápido y eso nos impresiona mucho casi a mí.
Justo eso que dices, Carla, ¿cuántos años creen que sí tiene? ¿Y si cuántos años tienes? Por favor, dile al público.
Pongan acá en los comentarios.
Me ha madreado la vida.
La verdad es que se ve mucho más grande de lo que tiene. Sí. Nos dijiste que tenías 28 años, ¿no?
28 años, correcto.
Y a veces uno dice, bueno, ¿qué he hecho de mi vida? 100%. A lo mejor podemos tener la misma edad. A ver, no estamos tan mal, estamos de la misma edad, pero sí decimos... Yo no he hecho, yo no tengo 3 récord Guinness, por ejemplo, ¿no? Que hizo este hombre para tener, o sea, y bueno, lo que nos cuenta ahí es precisamente esto, hay que tomarle este consejo de las personas que realmente lo están implementando. Y ya, para cerrar también la pregunta de Carla y que la gente no se quede como que, bueno, ¿y entonces qué hago? O entiendo que me tengo que especializar en lo que me guste porque hay campo para todo, pero si tú pudieras poner ahorita así, en seco, top 3, ¿qué es lo que más están buscando las empresas? ¿Cuáles son esos puestos?
Y antes de contestar eso, también, si ya estudian cualquier licenciatura, hablábamos de reprofesionalización, no importa. Ahorita, con las personas con las que trabajo, digo, obviamente muchas son ingenieros en sistemas y ese tipo de cosas, pero he trabajado, justo en IBM, en el equipo de una filósofa, he estado con mecatrónicos, un actuario, o sea, también, para que si ya están a la mitad de una carrera, dicen, ¿cómo no? ¿Me voy a salir en este momento? No, o sea, la puedes acabar y de cualquier forma lo que les decía, ¿no? Top tres cosas que ahorita son muy interesantes, bueno, esto es demasiado, un campo gigantesco, pero nube, todo lo que tiene que ver con y es que nube puede ser desde infraestructura, machine learning en la nube, todo lo que es aplicaciones, hay es un campo gigantesco, ¿no? Pero cualquiera de las subcategorías de nube está para quedarse. Digo, hay N cosas que ahorita están viniendo. No, nube híbrida era más o menos lo que más o menos se veía antes. Ahorita containers y todo lo que es arquitectura en microservicios y formas de hacer veanlo como cualquier tipo de tecnología que habilite a un aplicativo a ser disponible globalmente y poder escalar. Es una tecnología que se necesita demasiado ahorita. Da igual el nombre que tenga esa tecnología, ¿no?
Okay.
Y puede ser cloud native, serverless, todo lo que son contenedores, hay app services, no sé, hay muchos submodulitos ahí, pero todo lo que es nube, definitivamente es algo que se necesita muchísimo. Y es más, les firmo, si cualquiera de las personas, cualquier humano, se certifica en nube, y una certificación que no sea solo Fundamentals, algo un poquito más avanzado, es una aseveración que siempre hace una persona que respeto muchísimo, es mi buen amigo Gilberto Vicente. En una semana van a tener un mail de un reclutador. En una semana. Y es wow. Cierto, es cierto. O sea, a mucha gente de tech no le gusta LinkedIn porque se la pasan mandándote vacantes a lo bruto, ¿no? Y normalmente nos molesta porque son vacantes que para las que no tenemos el perfil no nos interesan, pero ese es el punto. Con que tengas ese tipo de perfil y te armes un buen perfil, en una semana de todo lo que es cómputo, en la nube, vas a tener una vacante. Dos.
Vamos a ponerlo a prueba,
De verdad, háganlo, van a ver.
Sí, porque el promedio en general, que cuando sales de la carrera y buscas un trabajo son 3 meses. Uh-huh. Me estás diciendo que una semana.
Sin problema. Y también gran recomendación, certificarse mínimo una vez al año y mantener la certificación activa. Entonces, cada año vas teniendo una certificación, otra certificación, otra certificación. Mientras más generalista, o sea, mientras menos específica de una tecnología sea la certificación, mejor. Digo, también sirven mucho las específicas, pero mientras más general sea. Las otras dos.
Perdón. Machine learning. Antes de eso. Importantísimo para los chavos. Yo creo que nos lo han preguntado N mil veces y por todos lados de que yo no estudio una carrera como medicina porque tardan años estudiando, nunca dejan de estudiar. A ver, todas las carreras son iguales, en todas tienes que seguir estudiando y en todas te tienes que seguir certificando. Entonces, que sea no sea un pretexto el seguir aprendiendo, no es como que ya salimos de la escuelita y ya. No, es muy, muy buen tip.
Y sí. No, y por eso hablaba de los fundamentos, porque digo, seguramente a todas las personas que han estudiado sistemas les va a parecer familiar, ¿no? Del primer año te hablan de una tecnología, la aprendes a utilizar, ya para cuando te graduaste, o ya no sé esa tecnología, o ya tiene 3 o 4 versiones más actualizadas y con otras capacidades, ¿no? Pero los fundamentos se mantienen igual siempre. O sea, los fundamentos de desarrollo de software, los fundamentos de programación, lo que hablaba, algoritmos, todos los fundamentos se mantienen igual. Entonces, por eso es muy, muy, muy valioso tener los fundamentos muy sólidos. Y también tener esta habilidad de mantenerte en aprendizaje continuo, ¿no? Seguramente en muchas otras disciplinas es semejante, pero sí, o sea, acá cada día te tienes que mantener actualizado, Siempre hay una nueva tecnología que está cambiando todo en este momento, ¿no? Digo, ahorita ya pasó un poquito el boom del blockchain, pero hace 2-3 años en la blockchain. Ahorita seguramente va a salir otra cosa, pero nos tenemos que mantener actualizados. Y bueno, las otras dos que diría sería, ya lo puse, ciberseguridad. Y también ahí hay una arista gigantesca de disciplinas, ¿no? No necesariamente tienes que saber hacer no tienes que ser ni de sombrero blanco, ni sombrero rojo, ni nada de estas cosas. No tienes que saber seguridad ofensiva, pues. Necesariamente hay N otro tipo de disciplinas ahí que convergen con muchas otras. Y todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, machine learning. Que de nuevo me siento hasta grosero haciendo una sobregeneralización de todo, pero diría que esos tres ahorita
son sumamente buscados.
Y lo que decías, o sea, no te conviertes en un full stack en 6 meses, por más que el bootcamp al que se metan al buscarlo les va a decir que sí. No
sé. Buen punto con eso. Ahorita que mencionas los bootcamps, ¿sí lo recomiendas para los chavos? O sea, ¿sí es algo que tú recomiendas para que puedan aprender? ¿Sí o no?
Sí, y también, o sea, experiencia es lo más valioso. Ya sea experiencia, o sea, si pueden tener experiencia en una empresa, mejor. Pero si no tienen la posibilidad de ser becarios o lo que sea en una empresa, definitivamente los bootcamps sirven muchísimo. Pero hay que tener las expectativas muy claras. No vas a salir con el conocimiento suficiente de ningún bootcamp jamás. Porque simplemente.
Pero esto ya te ayuda a entrar a un
claro,
trabajo.
Claro. Sí, y por ejemplo, con los que tenemos de este lado. No va a ser ceros. Los que tenemos en Microsoft, por ejemplo, que tenemos uno de 3 meses, que se llama Load Checks, que es de desarrollo full stack, lo decimos claro. Te enseñamos los fundamentos y para que tengas habilidades de desarrollo full stack. No vas a salir como full stack, por supuesto que no, pero vas a salir con una certificación, vas a salir ya sabiendo los fundamentos de programación y de ahí ya puedes hacer una escalera lo que necesites. Y también, como parte de ese programa, conseguimos entrevistas para todas las personas que se gradúan, ¿no? Claro, si entran o no, no está bajo nuestro control y de hecho actualmente ni siquiera tenemos visibilidad de si entran o no. Pero mínimo sabemos que han sido entrevistados, que volviendo al comentario que hice, cuando estábamos empezando, eso sí es el programa que me tiene orgulloso. Todos los que han desembocado en empleabilidad, esa colaboración con Platzi, esto que tenemos de Launchex, y cualquier cosita que tengamos que salga en que alguien mejoró su vida porque tiene un mejor trabajo, se pudo mover al trabajo que quería. Eso sí es indescriptible, inefable lo gratificante que es, ¿no?
Y es que está padrísimo, o sea, porque le das una oportunidad a alguien que de otra forma no hubiera tenido. Y ahorita que mencionabas lo de generalizar, nosotros estamos metidas en temas de tecnología, pero personalmente no domino como todas las áreas. O sea,
claro.
De hecho, cuando nos conocimos, en lo que yo estaba era ese boom del que hablaste de blockchain, así que rompe mi corazoncito que ya no soy.
No, lo sigue siendo mucho, nada más.
Aprende
ahorita están sufriendo mucho por lo que ha pasado últimamente.
Sí, exacto. Sí, eso de las criptos lo tiene muy también olvidado, esta parte de blockchain para negocios. Pero bueno, a lo que iba es, cuando un chavo busca o tiene como esta inquietud, pues lo primero que hace es desarrollador de software y aparecen como estos grandes títulos que mencionas. Entonces, me parece también muy valioso que aun cuando haya subtemas o que haya cosas en las que pueden todavía especializarse más dentro de esas áreas, pues empiecen con algo mayor, o sea, que sepan de qué va la ciencia de datos o en este caso, bueno, pues el desarrollo de software, que ya ahorita contigo me ha quedado bastante más claro qué es. Ahora,
es un mundo.
Si tuvieras una recomendación para chavos y no tan chavos, ¿eh? Porque igual ya te dije que casi yo vamos a poner a prueba eso que nos dijiste, así que te avisaremos
si
este correo nos llega o no.
Ajá, pero para esas certificaciones, o sea, sí hay que estudiarle como un necesito.
Ah, no, claro. Tienes nuestro tiempo puesto, o sea, como dices, realmente.
¿Cuándo empezamos el curso contigo, Izzy?
Mañana.
Sí.
Pues, espera, no es, o sea, mañana no, el siguiente día, David.
No, pero si tuvieras un mensaje para chavos y no tan chavos, para todas esas personas que están interesadas en desarrollar software, ¿qué les dirías?
Persistencia, paciencia, como todo tiene una curva de aprendizaje, si en verdad te interesa, no te desanimes al principio. Cuesta entender y familiarizarse con muchísimos de los términos. Y estoy siendo lo más honesto posible, ¿no? Porque muchos dicen como... Oh, y yo igual tengo N videos y formas. ¿Puedo ahorita desplegar una página web en 5 minutos? Claro. Pero el entender bien cómo está todo por debajo, los fundamentos y todo eso, conlleva tiempo. Y hay que dedicarle diario. Entonces, a eso iba con... Depende mucho de cada persona, pero que te puede funcionar más. Si eres una persona sumamente disciplinada, que de verdad tú respetas tus propios horarios, puedes no meterte un bootcamp. En verdad, con todo lo que hay de aprendizaje en línea, lo puedes armar. Pero si eres una persona que necesita que alguien esté detrás de ti, pues definitivamente un bootcamp o educación tradicional en ese grado pueden servirte muchísimo, al menos para darte una estructura. Yo por eso estoy estudiando una licenciatura, porque sé que si no tuviera un momento en el que alguien me está obligando a estar ahí, no lo haría. Francamente, yo así soy.
Muchos.
O una estructura, como dices, porque a lo mejor si no sabes, no vas a saber por dónde empezar.
También, correcto. Y ahí ya te están dando el paso a paso de todo lo que necesitas.
Que si tienes duda, lo consultas con alguien.
Sí, que también hay muchos recursos en línea que te dan todo un path de carrera. Claro. Pero lo que dijiste es muy valioso. El tener a alguien, o sea, cualquier duda que tengas, la vas a poder solucionar en internet, pero te puedes tardar hasta una semana. Claro. En cambio, si tienes a alguien que sabe, te la va a solucionar en un minuto. Entonces eso también es valiosísimo, tener alguien que te pueda ayudar. Pero bueno, en concreto sería empezar por donde sea, pero empezar ya. Mientras más experimental sea el esfuerzo, mejor. O sea, sea tener un, y ni hemos hablado de repositorios, pero tener un repositorio en GitHub es la mejor forma de tener un portafolio en desarrollo web. Pero cualquier tipo de proyecto que sea tangible y que te ayude a experimentar con las cosas que quieres hacer, excelente. Puedes tener solo un muy buen proyecto y con eso te van a abrir las puertas, porque si es un muy buen proyecto, pudiste haber tenido contacto con muchas tecnologías, saber bien cómo se usan, ¿no?
Claro.
Y mejor aún si tienes la posibilidad de estar en una empresa como becario o algo así, ¿no? Pero, o sea, sería eso, aprenderlo, empezar, ser persistente, ser muy paciente, toma tiempo al principio, digo, por supuesto, cuando ya tienes una, ya llevas carrera como ustedes, puedes familiarizarte con conceptos un poquito más sencillamente, ¿no? Pero cuando estás empezando cuesta, francamente, a todos nos costó y todos empezamos así, pero, y sí cerraría diciendo, o sea, todas las empresas estamos interesadas en que las personas sepan más de tecnología. Todas. Entonces, van a encontrar muchísimos recursos de cualquier empresa que ustedes quieran. O sea, estamos nosotros, o sea, está Microsoft, está Google, está Amazon, está IBM, ahí, de donde quieran, de Cisco, de Huawei. Todas van a tener cursos gratuitos para ustedes. Todas. Todas van a tener alternativas de certificación gratuitas. Todas. Hay muchos bootcamps que son gratuitos también. Hay N cantidad de plataformas de aprendizaje que son gratuitas. Y muchos congresos que son gratuitos. Tampoco hablamos de comunidades, pero hay comunidades de código en donde gente se reúne semanal o mensualmente a compartir conocimiento. Y ahí también puedes conocer gente.
Sí, padre.
Y es muy buenas formas de poder tener tu primer trabajo. Entonces,
oye, a lo mejor podríamos... Exacto. A lo mejor podríamos hacer un segundo episodio, como que hablando un poquito más de esto de network, de que ya estoy aquí, ¿qué onda? ¿Qué sigue, no? ¿Te gustaría?
Sí, estaría muy chido. Justo, y digo, hago lo imposible por dar de vuelta, ¿no? Porque estoy aquí en donde estoy gracias a, bueno, a todas las personas que me han ayudado toda mi vida, que estaré eternamente agradecido, ¿no? Y mucho al trabajo con comunidades, ¿no? Y es con mucha humildad que les digo esto, porque es muy común tener una falacia de la narrativa y adjudicarnos más crédito del que tenemos en la suerte y en nuestro éxito, pero en serio, gran parte del éxito de cualquier persona que vean siempre va a ser el entorno que tenían, el networking que tenían y las personas que tenían para apoyarlos. Lo que les decía, simplemente una persona que te solucione una cosa ya te ayudó muchísimo. Te ahorró mínimo una semana o un mes de investigar varias cosas. Imagínense tener una buena red de personas que las apoyen. O sea,
no, exacto. Es invaluable.
Como lo dijimos en el inicio, nos encanta tenerte. Gracias por abrirnos este espacio contigo. Vamos ahí a buscar sí o sí esta segunda parte para todas las personas que ya siguieron estos tips que tú les diste, que ya están entrando a bootcamps, a escuela, etcétera, bueno, ¿qué sigue, no? ¿Cómo podemos también ayudarlos al siguiente paso? Entonces, muchísimas gracias, y sí, por tu tiempo. Espero les haya gustado este nuevo episodio. Carla, un gustazo, como siempre, compartir contigo este foro. Y,
un placer.
Pues bueno, nos estamos viendo en los siguientes episodios de Tech Trends. Gracias, y sí.
Nos vemos en el siguiente episodio de Tech Trends.